más de Leonardo por FM Mural. Todo hecho es político.
Bueno, Tommy, ¿todo hecho es político?
Y sí, sí, Grau, viste que ya a esta altura lo vamos afirmando cada vez más.
Cada vez más.
Y siempre, la otra vez me pasaba hablando con un amigo explicando que es de otro palo, nada que ver, del mundo audiovisual y del cine. Y bueno, cuando empezamos a conversar, entonces yo le decía, bueno, pero pensá en la vestimenta. Te pones una corona en la cabeza, es el símbolo de la monarquía.
Claro.
Una persona con un pañuelo verde ya no es más un pedazo de tela, es un símbolo de la lucha feminista. Y así podemos poner un montón de ejemplos a donde una vestimenta se transforma en un hecho político. Y así venimos desarrollando varios temas. Hoy le toca al libro, a un objeto, un...
Me parece que lo estamos perdiendo. Tommy, ¿vos me estás escuchando? No, me parece que lo hemos perdido.
Tal vez por eso mismo.
A ver, Tommy, ¿sabés que te perdimos un ratito? Así
a ver, ¿ahí?
Ahí te escucho perfecto, pero unos minutitos te perdimos. Después de lo que dijiste de la vestimenta.
Ah, bueno, no, y estaba diciendo que así como la vestimenta la podemos interpretar políticamente, hoy le toca al libro para que hagamos ese ejercicio. Y el libro, un objeto, una tecnología que inventó el ser humano, que multiplicó el saber, el acceso al conocimiento, a un formato para poder pasar de una generación a otra los conocimientos, también, por supuesto, y tal vez por eso mismo, vamos a ver cómo se transformó en un hecho político a lo largo de la historia. Acá vamos a pensar, ya hago un spoiler, vamos a pensar al libro, porque todos tenemos, creo, cuando yo les digo libro, una imagen icónica del libro, que en general son dos tapas duras con un montón de papeles escritos adentro. Uh-huh. Vamos a permitirnos pensar en el objeto libro de una manera más amplia, porque tuvo muchos formatos. Todavía hoy sigue cambiando su forma de presentarse, por decirlo así, ¿no? Y entonces, si lo tomamos en el formato total, podemos pensar que los primeros registros de lo que sería una especie de libro, te tenés que ir a 3.000 años antes de Cristo, o sea, unos 5.200 años de hoy, que fueron las tablillas de arcilla, los pergaminos, los papiros, los códices, las primeras formas rudimentarias de dejar registro de algunos códigos, porque de última vamos a pensar las letras, otro invento humano, símbolos que querían decir cosas, palabras, conceptos, escritos o impresos en algún formato, ¿no? Eso ya tiene más de 5.000 años, o tenemos registros, la humanidad, de por lo menos más de 5.000 años que ya hacemos eso, ¿no? Los egipcios, los griegos, los sumerios, un montón de civilizaciones. Pero sí, en honor a la verdad, tenemos que decir que el salto cuántico, la revolución cognitiva total, llega de la mano de la famosa imprenta de Gutenberg, ¿no? Eso pasó más o menos, siempre hay debates en los años exactos, pero vamos a poner 1450. En el 1450, ya de esta era, se inventa la imprenta y eso generó un impacto fabuloso en la democratización del saber. Porque hasta ese momento era absolutamente de élite acceder a un libro. Estaban en las universidades y en los monasterios, básicamente, ¿no? O sea, en el poder eclesiástico y en el poder político. Nadie más sabía ni leer ni escribir y nadie accedía a un libro. Además, los libros eran, tal vez algunos pesaban 60 kilos, ¿viste?
Claro.
No salían del monasterio porque eran unos monstruos que solo se podían leer en la biblioteca o en el monasterio. La revolución de Gutenberg genera que se multipliquen los libros y el primer libro impreso por esa máquina, a ver si te animás a adivinar cuál fue, o capaz lo sabés, ¿cuál te parece que pudo haber sido el primer libro que imprimió la máquina de Gutenberg? Uno muy, muy famoso y religioso, te voy a decir.
La Biblia.
La Biblia fue el primero. La Biblia fue el primero, claro. Y además el primero, y debe haber sido el primero, el segundo, el tercero, porque se imprimieron un montón, y se multiplicó mucho la palabra del cristianismo a partir de la imprenta. Y fíjate hoy cómo seguimos llegando ya en la industrialización. La revolución industrial permitió, por ejemplo, lo que llamamos el libro de bolsillo. Ya modelos mucho más baratos, con que permite a un precio mucho más barato que cuando esto arrancó.
Claro.
Y ya directamente en la era actual, podríamos decir, el libro, como todo, como nuestra propia era, pasa a lo etéreo, podemos decir, ¿no? Y entonces hoy existen los e-books, el libro en la nube, lo lees desde la compu, está en un drive, los audiolibros existen también, a donde uno no necesita el objeto, reproduce un audio, entonces personas con discapacidad visual pueden de alguna manera acceder a un libro, uh-huh. Alguien se los cuenta. Entonces el libro sigue en un formato dinámico, sigue reproduciéndose y sigue generando revoluciones de conocimiento, ¿no? Es una herramienta, una tecnología fabulosa que ha inventado el ser humano. Y haciendo este pasaje muy rápido, un poco como introducción, si te parece, preparé hoy dos canciones, una para ahora y otra para cerrar el programa, que tienen que ver, porque también estamos en una radio, la voz y el audio lo es todo, cómo la música ha sido también muy permeada por la literatura y por los libros. Hay decenas, elegí dos, pero no, podría haber elegido 30 más, de canciones o que hablan directamente de libros o que los citan, ¿no? Uh-huh. Que te habla un poco del impacto que ha tenido algún libro en estos autores, ¿no? Y para cerrar esta introducción y ya después meternos en algunas cosas puntuales de por qué decimos que el libro es un hecho político, elegí Corazón Delator de Soda Stereo, que cuando seguramente lo van a conocer cuando ahora lo pongamos, que la hizo, bueno, la compuso Gustavo Cerati, y la base y el título de la canción es una cita a un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama exactamente igual. Y narra ese libro un asesinato que se va descubriendo por el sonido del corazón de la víctima, que queda latiendo bajo el piso, porque lo esconden de alguna manera el cuerpo en un sótano, y queda latiendo bajo el piso donde fue enterrado.
Wow.
Cerati no cuenta eso puntualmente en su canción, pero sí se centra en la locura y en la reflexión. Y dijo alguna vez que la historia parte de un cuento de Allan Poe, cuando explicó esta canción, ¿no? Donde un corazón delata a una persona que mató a otra.
Qué bueno.
En este caso la escribí pensando en que mi corazón me delataba cuando veo a la persona que amo.
¡Qué lindo! Pero bueno,
¿viste qué lindo? Sí. Y también esto que nos dice Cerati es lo que nos pasa siempre con un libro. Allan Poe, vaya a saber, él sabrá qué lo movió a escribir ese cuento. A Cerati le pegó de otra manera. Y él pensó en su corazón cuando ama a otra persona y escribió una canción. Esa es la magia del libro, ¿no? Porque el lector después ya reinterpreta y se apropia de la obra y hace otra cosa con esa obra. Entonces, alguna vez escuché una frase que me gustó mucho, que un libro tiene infinitas lecturas, porque está escrito, o sea, siempre es el mismo libro, ¿no? O el mismo cuento, pero cada lector lee una cosa distinta.
Claro, depende de las manos que cae, claro.
Claro.
Se corta un poquito.
Y, no, digo que a Gustavo le cayó este libro, este cuento de Poe, y nos regaló esta canción, Corazón Delator.
Bueno, temón de Cerati, ¿eh, Tommy?
Qué lindo tema. Hermoso. Toda Cerati, sí. Y bueno, y en este caso, inspirado en un cuento de Edgar Allan Poe.
Mira, no lo sabía eso.
Viste, yo tampoco, ¿eh? Yo estudio para los episodios y aprendo.
Sí, un montón. Y la verdad que no tenía ni idea, lo había escuchado, pero no sabía cuál era la génesis del tema.
Claro, viste, además eso es lo lindo cuando uno encuentra un tema bastante conocido de Soda como este, pero no, tal vez no sabíamos el origen.
Exacto.
Y para cerrar esta segunda parte del episodio de hoy, arranco con una frase de Borges, otro chiquitito de la literatura, que mira qué lindo lo que decía del libro. Dice, él alguna vez dijo, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás, dice, son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de la vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, que son extensiones de un brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación.
Qué lindo.
Muy lindo.
Muy lindo.
Y el libro, ¿cómo no? ¿Cómo se reproduce al infinito? Porque la verdad que no acaban nunca los mundos que abre un libro. Y por eso probablemente el libro terminó siendo, a lo largo de la historia, un objeto político que para más de un tirano fue causa y obsesión de control, de prohibición y de posibilidad de peligro. Y entonces, acá te quiero dejar dos o tres datos de color. Primero, pensarlo al libro justamente así, como objeto prohibido y peligroso. Las quemas y las censuras que hubo a lo largo de la historia de la humanidad, y creo que te diría, no se salva nadie, ninguna cultura. Todos han tenido su momento, como dicen los chicos hoy, su momento termo, su momento prehistórico y de prender fuego libros o prohibirlos. Desde los chinos en el 200 a.C., hasta el ataque infame a la biblioteca de Alejandría, que era en ese momento la biblioteca del mundo, de los romanos, los cristianos, distintos romanos, cristianos y musulmanes atacaron Alejandría. Los manuscritos mayas fueron atacados por los conquistadores españoles. La iglesia católica en 400 siglos más o menos, del 1550 hasta ya entrado el siglo XX, tenía una lista oficial de libros que podían ser leídos o no. Por ejemplo, Galileo estaba prohibido, Giordano Bruno, Descartes, Kant y un montón. Los totalitarismos y las dictaduras del siglo XX, los nazis, los fascistas, la dictadura argentina de Videla, la de Pinochet, prohibían y quemaban libros. Con lo cual, las bibliotecas, que son los grandes reservorios de libros, y los libros en sí, han sido, a lo largo de la historia, objetos de prohibición, de violencia y de destrucción. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente porque tienen, para algunos tiranos, por algunos dictadores o para algunos regímenes políticos a lo largo de la historia, tenían el poder o le adjudicaban el poder de modificar la conciencia social, ¿no? La conciencia colectiva. Entonces tenían la fantasía de controlarlo a partir de la prohibición de la censura o de la quema. Lo mágico es que el libro igual prevalece, ¿no? Siempre alguna copia queda, y si bien muchísimos libros, debo aclarar, los hemos perdido a lo largo de la historia, pero bueno, muchos otros por suerte no. Después también podemos pensar al libro en un vínculo tal vez mucho más próximo a la política, que son algunos géneros. Por ejemplo, lo que se llama la no ficción, que son una combinación entre literatura y crónica, que es un género. Por ejemplo, en Argentina uno de los genios de esta, y algunos dicen el fundador de la no ficción argentina, fue Rodolfo Walsh, claro, con Operación Masacre. Pero ahí tenemos Las venas abiertas, tenemos Santa Evita, tenemos un montón de libros a donde cuentan de manera como una crónica cosas que pasaron de verdad, pero ficcionadas como si fuese una novela.
Claro.
¿No? Esa mezcla entre algo que es un dato de la realidad, o de la historia sobre todo, pero ficcionada. Uh-huh. Por supuesto que son siempre, o casi siempre, con un componente político, estas obras. Y también las distopías, viste que es ese género que siempre se proyecta a un futuro, que todavía no, o sea, bueno, por supuesto que no existe, un futuro más adelante, y que suelen, ya en general las distopías suelen ser más pesimistas, pero bueno, pueden ser optimistas.
Claro, con un futuro también más trágico, ¿no? Lo opuesto a utopía, ¿no?
Tal cual, lo opuesto a utopía. Y lo que plantea es un mundo alternativo a donde la cosa se desmadró y a donde siempre aparece lo político, porque ya sea por un estado totalitario o por el control social de las élites hacia los pueblos, o porque pasó algún fenómeno que hace que se moldee la sociedad de determinada uh-huh. manera. Pero son eminentemente políticas las distopías. Y ahí tenemos 1984, Un mundo feliz, La naranja mecánica, El cuento de la criada. Tenemos un montón de ejemplos de este género, que también ha sido muy, muy desarrollado. Y bueno, como te decía hace un ratito, dos o tres datos de color, porque ya veo que se nos voló el tiempo hoy.
Voló, literal.
Un dato de color de los libros más leídos / vendidos, podríamos decir, o publicados. En el top 1, acá como el chiste de Gutenberg, en el top 1, pero por lejos, está la Biblia. La Biblia tiene miles de millones de reproducciones y se considera, hay un consenso general de que es el libro más leído, o al menos más editado, ¿no? Uh-huh. Pero se supone que uno lo edita, lo vende y la gente que lo compra lo lee. Pero es el libro más impreso de la historia. Uh-huh. Y sigue, en ese top 3 se mete un libro chino, esto dando la razón que cualquier cosa que uno haga en China tiene la masividad garantizada, que es el libro rojo, se denomina, que son citas del presidente Mao Zedong, que tiene casi 1.000 millones de copias.
Impresionante.
Y después en el top...
Sí, impresionante la cantidad de copias.
Impresionante, sí. La Biblia se calcula que está entre las 3.500 y 4.000 millones.
Mirá, ¿sabes? Vos. Sí,
pasa que se viene se imprime desde Gutenberg, claro. 1.450.
Claro.
Y en el top 3 se mete uno de habla hispana, orgullo para los que hablamos el idioma español, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se consensúa que es el tercer libro más publicado de la historia. Después vienen algunos más modernos, como El Señor de los Anillos, está en número 4, El Principito, ¿quién no ha leído El Principito, no?
Pero sí.
Desde los que tienen 70 años hasta los niños, claro, todavía lo siguen leyendo. Y cierra este arbitrario top 6, 7 que armé, Harry Potter. Bueno, hay algunos históricos y hay otros bastante más modernos.
Y yo sí le pregunto a Tomás de Leonardi, ¿cuál es tu libro favorito, tu libro de cabecera o el que te marcó?
Uf, qué pregunta. Son varios. Te podría decir tal vez, más que libro, un par de autores que me gusta mucho y que releo. Galeano.
Ajá.
Galeano me gusta mucho. Y Borges, le tenía un prejuicio más de joven, y cuando empecé a leer Borges me voló la cabeza.
Te flasheó, claro.
poco flashero. Me gusta, Borges, bueno, me mostró unos mundos que además cuando veía que lo escribió hace 60 o 70 años, dije, qué cabeza.
Claro.
¿No? Pero sí, tal vez, no sé si tengo un libro, porque voy descubriendo y más me gustan autores.
Claro, por ahí todavía no llevo ese libro, ¿no? Siempre que
puede ser, no, pero he leído, no sé, Byung Chul Han, que es más de ahora,
sí,
y también me voló la cabeza. O hay un autor francés que se llama Michel Houellebecq, que también cuando lo conocí hace poco, y es muy provocador, muy políticamente incorrecto, y bueno, también me encantó. Así que bueno, no, son muchos.
Son varios. Te vas a hacer una panzada ahora en la Feria del Libro.
Sí, sí. Bueno, García Márquez, otro
sí,
genio.
Claro.
Otro genio. Son muchos los genios que hay, y uno va llegando de vez en cuando. Y mira, un poco para cerrar y para tomar la pregunta que me hacías, pensar de toda la cantidad de libros que se han publicado, pensar dos o tres, porque hay muchos, pero para no extendernos, dos o tres que cambiaron al mundo directamente, podríamos decir. Libros que cambiaron al mundo. Primero, tal vez los tres grandes libros de los monoteísmos más grandes, y que son los libros religiosos, la Biblia, el Torá, que es la Biblia judía, y el Corán, que es el de los musulmanes. Esos tres libros explican miles de millones de personas que ordenan su vida a partir de las creencias que se expresan en esos libros, con lo cual son libros que han tenido y tienen una influencia absoluta en la vida de miles de millones de seres humanos. Otro que para mí es no puede estar fuera de la lista es El origen de las especies, de Charles Darwin.
Ah, sí.
Es el libro que mira, lo publica en 1859. Es el libro donde está su teoría de la evolución mediante selección natural. Esto fue una revolución cognitiva, porque rompe la idea de que todavía algunos la discuten, ¿no? Rompe la idea del creacionismo, o sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Rompe con eso. Dice, no, chicos, venimos de la evolución, venimos del mono, venimos de la evolución de otras especies, y todos venimos de una bacteria que hace 4.000 millones de años estaba ahí en un caldito, sí, a donde se originó la vida. Bueno, ese libro fue absolutamente revolucionario y permitió interpretar la vida y la vida, básicamente, de otra manera.
Claro, ¿no? Desde otro lado, no religioso.
De otro lado.
Claro.
Después hay muchos más, ¿no? Tenemos Freud, tenemos Platón, pero mira, otro que me interesa mucho, Romeo y Julieta, de William Shakespeare.
Ajá.
Romeo y Julieta lo publica Shakespeare en 1597, o sea, hace muchísimos años, varios siglos, y algunos, o hay mucho consenso que plantea que este libro, de alguna manera, es el que educó en el amor romántico a todo Occidente.
O sea que es el culpable.
Es el culpable, pero fíjate, sí, claro, es el culpable.
Sí.
O vamos a decir así, Shakespeare hizo algo revolucionario,
sí,
que ahora vamos a tratar de explicarlo. Los culpables somos todos los que después entendimos o los que entendieron que si tú me dejas, yo muero, te mataré, si me... ¿viste? Bueno, esos son los que...
Toda
los
esa culpables. Connotación, claro.
Claro, pero Shakespeare hace algo revolucionario. En su época, nadie se casaba, porque no existía ni la idea, nadie se casaba por amor, no existía. Los casamientos se arreglaban,
claro,
y eran uniones por conveniencias de familias, y los que decidían eran los patriarcas, los que eran por supuesto hombres, los patriarcas de las familias se vinculaban con otra familia y trataban de vincularse a partir de los matrimonios de hijos para fortalecer económicamente, políticamente, socialmente, para ganar prestigio. Lo que plantea Shakespeare en este libro es dos chicos o dos jóvenes que se enamoran y se casan por amor.
Claro.
De hecho, lo hace tan, esto, acá no spoileo nada porque todos sí, conocen claro. la historia, se casan justamente siendo, partiendo de dos familias que se odiaban, que eran enemigas, y ellos, rompiendo el mandato de la época, hacen algo revolucionario para el momento, que es casarse por amor, claro. por amor romántico. Me enamoré, Romeo se enamora de Julieta, Julieta de Romeo, y no les importa cómo se hacían las cosas en esa época, y de alguna manera triunfa el amor. Después termina todo para el traste, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, la idea es revolucionaria.
Sí, claro, en esa época. Manera,
claro, y fíjate vos, nos seteó, nos educó hace ya más de 500 años para que la gente se case por amor, ¿no? Uh-huh. O lo intente al menos.
Claro,
pero,
claro.
Pero que eso sea algo válido, legítimo, y que empiece a verse como algo raro que tu papá te elija el marido, o que dos familias que son amigas se casen entre sí, claro. para multiplicar
por intereses, claro.
Así que
no.
Bueno,
me encantó.
Un rápido y breve repaso por algunos libros. Y si te parece, ya para cerrar,
dale.
Un tema que se llama Las Batallas, que es de la banda mexicana Café Tacuba, que también, así como el primero que elegimos, es un tema a donde Café Tacuba se inspira en un libro de José Emilio Pacheco, un autor mexicano, que el libro que escribió se llama Las Batallas en el Desierto. Y la canción se centra en un pedacito de la novela, en un extracto, en la que Carlos, que es el protagonista, se escapa de la escuela, una historia muy bizarra, mirá, hablando de historias de amor, o sea, un chico escolarizado, un chico que va a la escuela, se enamora de Mariana, que era la mamá de su mejor amigo. Se enamora de una mujer grande.
¡Qué bueno!
Y
qué buena historia.
Se escapa de la escuela para ir a declararle su amor a Mariana.
A la mamá del amigo.
A la mamá del amigo, sí. Entonces, viste que el amor romántico llega a lugares impensados. Y bueno, Café Tacuba escribió una canción y se inspiró en este libro para hacer esta música que les comparto.
Dale, la compartimos sobre el final. Gracias, Tommy. Un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo enorme y bueno, será hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.